Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
A nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos en el capítulo 9. Y lo que hoy estamos compartiendo nos lleva de regreso a aquella enseñanza que Dios nos está entregando por medio del apóstol Pablo, que nos habla acerca de ese trato pasado de Dios con Israel. Dentro de esto que hemos estado compartiendo, vemos claramente esa gracia soberana de Dios eligiendo a aquellos con los cuales Él cumple su propósito. Y hoy continuaremos viendo en estos versículos, desde el versículo 15 hasta el 24, acerca de esa gracia soberana del Señor. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Rogamos tu dirección, Señor, y rogamos que seas tú quien en tu misericordia nos da gracia, Señor bendito, para poder comprender tu mensaje. Enséñanos tú, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues recordamos entonces que hasta ahora el apóstol Pablo está exponiendo a los judíos que Dios había tomado de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Esto no podía de alguna u otra manera despertar el corazón del judío en contra del gentil, porque el apóstol Pablo le está recordando que Dios decidió soberanamente elegir al pueblo de Israel y entregarles muchos privilegios que los ponían en una posición en la que Dios podía usarlos. Sin embargo, ahora el apóstol Pablo está exponiendo cómo el gentil también puede alcanzar la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y este pasaje entonces nos está hablando acerca de cómo Dios ha elegido a aquellos con los cuales Él ha cumplido su propósito. Y en el versículo 15, el apóstol Pablo regresa al Antiguo Testamento, voltea a ver hacia Moisés, voltea a ver hacia ese plan soberano de Dios actuando. Y nos dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es una enseñanza que nosotros debemos contemplar a la luz de lo que nos dice el pasaje del Antiguo Testamento. Es Dios soberano y decide derramar su misericordia sobre quien Él quiere, definitivamente que sí. Hemos visto antes que esa gracia soberana de Dios en la elección no tiene que ver con nuestro linaje, tampoco tiene que ver con nuestras obras. Es Dios quien decide. Y aquí nos dice claramente, Él derrama misericordia sobre quien Él quiere derramar misericordia. Y el ejemplo que tenemos entonces es sobre Moisés. Esto nos va a llevar de regreso a Éxodo capítulo 33. En Éxodo capítulo 33, nosotros leemos esto que el apóstol Pablo cita en el versículo 19, donde nos dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiero tener misericordia. ¿Por qué es que Dios le está diciendo esto a Moisés? Bueno, al trasladarnos a este pasaje o a lo que está sucediendo en este momento, debemos recordar que un capítulo antes, en el capítulo 32, vemos cómo el pueblo de Israel fabricó aquel becerro de oro. Aquel becerro de oro ante el que se inclinaron y dijeron, he aquí tus dioses que te han sacado de Egipto. Moisés estaba en Sinaí, precisamente recibiendo la ley que Dios le entregó. Esa misma ley que acababa de ser recibida, decía que estos hombres que estaban adorando el becerro debían ser desechados, debían ser destruidos. Moisés sabe esto y entonces él clama por misericordia, clama por el perdón de esta nación. Y en Éxodo 32 nosotros leímos anteriormente en nuestro estudio de Romanos el versículo 31 y 32 y los volveremos a leer, donde dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está apelando delante de Dios por el perdón de esta nación. Y no solamente se queda en esto, él va un poco más allá y anhela que Dios le asegure su presencia. Anhela que Dios le asegure que él acompañará a esta nación hasta introducirla en la tierra prometida. Si vamos al 33:14, Dios le da una respuesta maravillosa a Moisés, que es sumamente alentadora para nosotros también. Leamos, Éxodo 33:14 nos dice: Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios no solamente decidió perdonarlos, decidió prometer que su presencia estaría con ellos. Es ahí entonces en donde, luego de haber apelado a Dios por su presencia, Moisés le dice a Dios: Te ruego que me muestres tu gloria. Leamos Éxodo 33:18, donde dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí está el versículo 19, que leímos antes. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente, es decir, me voy a compadecer para con aquel que seré clemente. Yo me voy a compadecer de quien yo quiero, yo voy a tener misericordia de quien yo quiero, yo soy soberano, dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no? Nuevamente, nuestro descanso está en el carácter santo y perfecto de nuestro Señor. Él es justo y en su justicia podría desecharnos a todos y seguiría siendo justo, porque todos somos pecadores. Pero Él tiene misericordia y en su misericordia proveyó un camino de salvación a través de Jesucristo. Moisés le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice: Mira, Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria, pero no lo voy a hacer porque tú eres Moisés. No lo voy a hacer porque tú sacaste a este pueblo de Egipto. Y podríamos mencionar muchas otras características en las cuales muchas veces nosotros pensamos se apoya el hecho de que Dios derrama su misericordia. Y Dios dice: No es por eso, es porque yo decido hacerlo. La soberanía de Dios, la gracia maravillosa que Dios está mostrando en este pasaje hacia Israel, es porque Él decidió hacerlo. Y es ahí en donde nosotros podemos tener conflicto en el corazón de decir: ¿Por qué, Señor? O agachar nuestra cabeza y en humillación decir: Tú eres Dios, haz lo que te parezca. No como un rechazo o un reclamo hacia Dios, sino todo lo contrario, como una aceptación maravillosa de su voluntad perfecta en nuestras propias vidas. Si nosotros regresamos a Romanos 9:15, vemos que esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está citando. Regresemos a Romanos. En el capítulo 9 de Romanos, leamos ahora nuevamente el versículo 15, donde dice: Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La afirmación de Dios a Moisés nuevamente le hace ver que no es por quién es el que se lo está pidiendo, es decir, Moisés, que él va a actuar, simplemente porque Dios decide hacerlo así. No debemos perder de vista que Moisés tenía claro, la ley decía que estos hombres debían morir. Dios dice, yo los voy a perdonar. No porque tú me lo estás pidiendo, Moisés, porque yo decido hacerlo así. Dios estaba mostrando su gracia. Fue una muestra clara de la gracia soberana de Dios teniendo misericordia de quien Él quiere tener misericordia, porque va a cumplir su propósito con ellos. Ahora, ¿quién podría ser salvo sin la gracia de Dios? ¿Quién podría ser salvo sin esa gracia soberana de Dios derramando misericordia? Ya vimos en Romanos anteriormente que todos nos quedamos cortos para alcanzar la gloria del Señor. Nuevamente en Romanos capítulo 3, quisiera volver a leer nuevamente el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra condición. Y si Dios no derramara su misericordia, todos pereceríamos en esta condición. De tal manera que, lejos de levantarnos en contra de Dios, porque de alguna u otra forma personas se pierden. Debemos gozarnos delante de Dios, porque Él derrama su misericordia sobre quien Él quiere. Nuevamente, este pasaje está hablando acerca del propósito soberano de Dios para cumplir su voluntad. Y en Romanos capítulo 9 nosotros estamos viendo esa elección que Dios hace en cuanto a las cosas que Dios permite aquí en la tierra para cumplir el propósito con aquellos que Él decide tomar. Israel había permanecido solamente por la misericordia de Dios. Dios decidió mostrarles esa misericordia. ¿Cómo podían ellos reclamar a Dios por decidir tomar ahora a los gentiles y tener misericordia de ellos? Y era aquí en donde el apóstol Pablo se apoyaba. La conclusión de la misericordia, regresemos a Romanos 9 y leamos el 16, la tenemos acá. Fíjense lo que dice. Romanos 9, 16 dice: así que no depende del que quiere. Está hablando de la misericordia de Dios. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es la misericordia de Dios la que está describiendo. Y no depende del que quiere ni del que corre. Depende del Señor, que decide derramarla. No debemos entonces dejar de notar que la responsabilidad del hombre está ahí para tomar ese llamado, para atender ese llamado del Señor. Pero claramente debemos reconocer que la misericordia de Dios no viene como resultado ni de la posición ni del obrar del hombre. Tampoco es un reconocimiento por el actuar, ni mucho menos una recompensa por la obra. La misericordia de Dios depende de Él, quien decide tenerla hacia quien Él determina tenerla. Es por eso que nosotros podemos comprender también: la salvación es imposible de alcanzar sin la misericordia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, podría asegurar salvación si Dios no derramara su misericordia sobre el pecador. Y es que si nosotros recordamos versículos como Tito capítulo 3, en el versículo 5, nos afirma la razón por la cual Dios decidió salvarnos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él proveyó un camino de salvación por misericordia. Como lo hemos visto antes, todo aquel que cree tiene vida eterna. Todo aquel que viene a Cristo, Cristo le recibe, no le echa fuera. Pero también debemos reconocer que es Dios el que nos trae a Cristo, que ninguno de nosotros se acercaría si el Señor no nos atrapara. Por eso es que debemos reconocer: todo es misericordia de parte de Dios. El pasaje sigue avanzando y sigue ampliando la enseñanza en Romanos capítulo 9, versículo 17, en donde entonces ahora el apóstol Pablo, al hablar de Moisés, también habla acerca de Faraón. Así como lo hizo con Jacob y Esaú, ahora va a comparar Moisés y Faraón. Y vamos entonces a Romanos capítulo 9, versículo 17, donde dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjense cómo Dios está recordándonos por medio del apóstol Pablo lo que sucedió con Faraón. Dios le dice a Faraón: yo te he levantado. Vamos a Éxodo capítulo 9, regresemos al Antiguo Testamento. Es necesario estar yendo al Antiguo Testamento para comprender bien estos versículos que tenemos en Romanos 9. Y Dios le dice entonces en Éxodo capítulo 9, vamos a leer acá el versículo 16 de Éxodo 9. Y a la verdad, Dios le dice a Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que Dios está diciendo acá es: te he levantado, es decir, te he mantenido. Dios le dice: te he traído a la escena. Esto no habla acerca del nacimiento de Faraón, habla de la posición que él tenía en ese momento. Dios levantó a Faraón para ocupar el trono en el momento indicado. Debemos definitivamente observar también que Dios no obligó a Faraón. Él era un pecador, Faraón era un pecador. Y Dios fortaleció la dureza de su corazón. Eso es lo que esta palabra significa en el Antiguo Testamento. Desde el primer momento la soberbia de Faraón se notó. Dios mismo la describe. Dios sabía lo que sucedería. Y no solamente sabía lo que sucedería, Dios mismo estaría actuando. En Éxodo capítulo 3, versículo 19, nosotros leemos que cuando Dios está enviando a Moisés le dice, Éxodo 3, 19, «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte». Dios había puesto precisamente a Faraón en el lugar indicado, porque él tenía un propósito. Ese propósito era glorificar su nombre y darse a conocer entre todas las naciones. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 3. Dios le dice a Moisés, «Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas». Todo lo que Dios dice, lo dice con un propósito definido. Su nombre sería anunciado por toda la tierra. Dios se exaltaría por encima de la necedad de Faraón. Ahora, Faraón falló en reconocer a ese único y verdadero Dios. Y es aquí en donde nosotros debemos comprender. Dios permitió que la dureza de Faraón permaneciera. Dios no puso a Faraón en una posición de pecado. El mismo Faraón se puso en esa posición debido a su propio pecado. Y es que ningún hombre se pierde porque Dios decida perderlo. El hombre se pierde porque su condición de pecador le lleva a la perdición. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 5 y leemos acá en el versículo 2, es la primera vez que Moisés y Aarón llegan delante de Faraón. Le dicen el mensaje del Señor, deja ir al pueblo de Dios. Y entonces Faraón dice en Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La dureza del corazón de este hombre es tremenda. ¿Cómo un hombre lo dijo? Si alguno de nosotros hubiera llegado delante de Faraón, hubiera dicho, mira, yo soy Faraón, aquí se hace lo que yo digo. Esa era la soberbia del corazón de este hombre. Y lo que Romanos nos está diciendo, en el 9:17 de Romanos, es que Dios endureció su corazón. Significa, fortaleció la dureza de su corazón. Lo hizo rígido. No lo quebrantó, sino que lo endureció, dejando que el corazón de este hombre se mantuviera en la posición en la que estaba. Si nosotros regresamos a Romanos 9:18, vemos lo que dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, aquí tenemos algo tremendo. Dios endureció, es decir, fortaleció la dureza del corazón de Faraón. Otra traducción para esta palabra podría ser lo hizo pesado. Hizo que el corazón de Faraón cayera por el propio peso de su pecado. Esa es la idea. En contraste a lo mostrado a Moisés, misericordia, a Faraón endureció. Notemos, este es el mismo contraste, Jacob y Esaú. Podríamos verlo desde esta manera. Podemos leer entonces en las Escrituras algo muy importante de comprender. Dios nos dice que él endureció el corazón de Faraón, porque efectivamente así fue. Podemos leer en las Escrituras a Faraón endurecido por Dios. Quisiera que leyéramos tan solo algunos versículos, como el 4:21 de Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 21 nos dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le está diciendo ya a Moisés lo que va a hacer, porque Dios sabe, como lo vimos antes, que Faraón no los dejará ir fácilmente. Y Dios va a hacer esto para mostrar su poder, para enaltecerse él por encima de Faraón, para que el nombre de Dios sea reconocido. Si nosotros vamos un poco más adelante al 9:12, ¿sí?, de Éxodo, leemos algo muy similar, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí ya estamos en medio de las plagas, pero yo creo que es muy importante observar un avance. Ese avance del corazón de este hombre. Vamos al 7:14 de Éxodo, porque aquí vemos, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Este es el principio, esta es la primera muestra de poder de Dios delante de Faraón. Aquí no se nos dice que Dios endureció su corazón, aquí se nos dice que Dios reconoce que el corazón de Faraón está endurecido. Ahora, por supuesto que Dios sabe todas las cosas, pero aquí nosotros entendemos que es Faraón el que está endureciendo su corazón. Si nosotros vamos al 8:15 de Éxodo, ¿sí?, después de la plaga de sangre, viene la plaga de las ranas, increíblemente Dios actuó según los dioses de los egipcios, dice el 8:15 de Éxodo, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hay dureza en el corazón de este hombre, hay soberbia en el corazón de este hombre, y esta soberbia, esta dureza está creciendo. 8:32 de Éxodo dice acá: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y entonces vemos ya que Dios, después en el 9:12 dice: Jehová endureció el corazón de Faraón. Dios dio a este hombre conforme al anhelo de su corazón. Qué tremendo que es que nosotros podamos ver que Dios todavía busca a los hombres en su paciencia, pero muchas veces deja que el hombre lleve la consecuencia de su propia dureza de corazón. Al contemplar este principio que estamos viendo, ese contraste de Faraón y Moisés, es natural muchas veces que el corazón del hombre se llene de orgullo. Regresemos a Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo va entonces ahora a poner aquellas premisas que naturalmente surgirían en el corazón orgulloso del hombre. Romanos 9:19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Acaso somos nosotros simplemente robots que sin ningún tipo de autonomía actuamos según los designios soberanos del Señor? Él nos destina para perdición, para salvación, para honra y para deshonra. Yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos en este pasaje y debemos comprender que Cristo murió por todos. Que no hay tal cosa como una redención o como una expiación limitada. Él está ahí para todo aquel que quiera venir. Sin embargo, debemos reconocer que dentro del propósito soberano de Dios, Él da a unos algo aquí en la tierra y a otros algo aquí en la tierra, para usarnos conforme a su propósito. Este pasaje, nuevamente, no está hablando acerca de la salvación. Está hablando acerca del propósito eterno de Dios cumplido en aquellos que la ha elegido para cumplirlo. Todo aquel que cree y viene a Cristo tiene vida eterna. Pero también debemos reconocer, y aquí hay algo que muchas veces queremos conciliar, pero no podemos, porque no nunca podremos hacerlo. También debemos reconocer que Dios, en su soberanía, no solamente sabe quién alcanzará salvación, Él mismo los trae para alcanzar salvación. De tal manera que no actúa según nuestras obras, ni según nuestro merecimiento, sino según su soberana gracia. Y lo que debemos comprender entonces es que Dios está actuando y nos está buscando. Si nosotros no resistimos, llevaremos entonces el peso de nuestro pecado a la condenación eterna. Si nosotros atendemos su llamado, vendremos a Cristo y seremos parte de sus escogidos. Todo aquello que Dios pone delante de nosotros es para alcanzar nuestro corazón. Dios anhela que nosotros lo comprendamos de esta manera. Pero pasemos al siguiente versículo. Romanos 9:20 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué versículos los que tenemos acá? Realmente debemos entender que Dios nos está mostrando claramente el camino que Él siguió con el pueblo de Israel y que sigue también en la vida de aquellos que hoy están en Cristo. Necesitamos comprender, nos habla nuevamente la soberanía de Dios eligiendo para cumplir su propósito. Lo que estos versículos nos dicen, el 20 y el 21, es que debemos aceptar la soberanía del Señor. Que no hay caso en levantarnos en contra de lo que Dios está haciendo o permitiendo. Siempre podemos confiar en su justicia y su santidad. Siempre podemos confiar en su carácter benigno. Siempre podemos confiar en que Dios no se equivoca y que aquello que Él está haciendo o permitiendo tiene un sentido eterno, tiene un propósito eterno. Él quiere que los hombres vengan a sus pies. Él decide. Y qué maravilloso es que Dios decida. Porque si nosotros decidiéramos, nunca llegaríamos a entrar en su voluntad. Lo que Dios nos dice en estos versículos 20 y 21 es que Dios toma el barro y de él forma un Moisés y forma un faraón. Nuevamente yo quiero hacerles ver esto. Faraón no se perdió porque Dios destinó a Faraón a la perdición. Hay que tener cuidado y hay que comprender esto. Él se perdió por su propio pecado. Dios tuvo misericordia de Moisés y lo sacó de Egipto y trabajó en él y lo llevó a que Moisés conociera al único y verdadero Dios. Dios en su misericordia decidió hacerlo así. Pero Dios también fue paciente con Faraón. Le mostró su poder. Le mostró que no había nadie que estuviera por encima de él, el único Dios verdadero. Faraón tuvo oportunidad de volverse al Señor, humillar su corazón y reconocer quién era Jehová. Pero él decidió no hacerlo. De alguna u otra manera, podemos comprender entonces lo que nos dice en los siguientes versículos, 22. ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? A veces la traducción de la Reina Valera del 60 nos hace perdernos en este versículo, pero lo que dice este versículo realmente es que aquellos vasos que por su propia condición pecaminosa van directo a la ira, con esos vasos Dios es paciente para mostrar su poder. Dios es paciente porque definitivamente Dios no quiere que el pecador muera. Quisiera leer con ustedes dos versículos. Ezequiel capítulo 33, en el versículo 11, nos enseña lo siguiente. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y si vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, Dios expresa algo muy similar a través del apóstol Pedro. 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice lo siguiente. Dice acá, 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia aún de aquellos vasos que en su rebeldía y pecado rechazan al Señor y van a la ira. Pero no solamente esto, también nos dice, regresando a Romanos en el capítulo 9, el siguiente versículo, el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y ahora el 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Está hablando entonces ahora de aquellos que son sus hijos, aquellos que fueron alcanzados por Dios con su gracia. Aquellos que están en Cristo, ellos son los vasos de misericordia. Y Dios dice, ¿acaso no va a tener paciencia con ellos? ¿Acaso no tiene Dios derecho de hacer un vaso de honra y uno de deshonra? De mostrar su gloria a través de aquellos que reciben su gracia. Lo que entendemos acá entonces es que en el versículo 24 nos dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nos vuelve a recalcar, es soberana la gracia del Señor. Los vasos de ira preparados para destrucción, nuevamente debemos notar esta frase, los vasos no es que Dios los destinó para perdición, es que por su propio peso de pecado van a la perdición. Los vasos de misericordia, Dios tuvo misericordia de ellos y los alcanzó. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? El 24 dice, aquellos que Dios ha llamado, de entre los judíos y de entre los gentiles. Todo aquel que esté en Cristo es un vaso de misericordia del Señor. Dios mismo lo ha moldeado para glorificar su nombre, el glorificar el nombre de su Hijo, cuando un día sea heredero de la gloria del Señor. Dios anhela que nosotros comprendamos en un pasaje como este, que Él es soberano. Realmente podemos comprender esa soberanía de Dios, pero también debemos entender que debemos apropiarla por fe. Muchas cosas en nuestras vidas quizás no las entenderemos. No comprenderemos por qué Dios hizo una cosa y no otra. Es ahí donde un pasaje como este debe impactarnos y decir, Señor, yo agacharé mi cabeza y en humildad recibiré tu plan. Tú eres soberano, tú decidiste hacerlo así, toma control de mi vida. Si alguna persona no está en Cristo, debemos comprender, no hay nadie destinado a la perdición. Cada uno se pierde cuando, de su propio pecado, rechaza al Señor. Pero todo aquel que viene a Cristo puede ser rescatado y tendrá vida eterna. Y como el Señor Jesús dice, le resucitarán el día postrero. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios dirección para comprender lo que acabamos de estudiar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú nos recuerdas. Tú eres soberano, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos en contra tuya? Eres tú quien decide, Señor. Agradecemos que tú hayas derramado tu misericordia sobre nosotros. Y te pedimos, Padre, como tú lo eres, paciente, que así sigas buscando a aquellos que no te conocen. Obra tú en tu gracia, Señor, y aquellos que amamos y no te han conocido, atráelos hacia ti, Señor. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.